Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a tener dos invitados, no es lo habitual, pero comienza a calentarse la campaña y tendremos dos precandidatos a la presidencia de la República. Estará con nosotros Johnny Lescano y también Rafael Belaúnde. Pero además vamos a hablar de algunas sombras en las elecciones, asuntos que preocupan muchísimo sobre el desempeño del Jurado Nacional de Elecciones y la posibilidad de que tengamos alguna confusión al votar. ¿Me dicen que tenemos algún problema técnico? No, están superándolo en este momento, pero primero vamos a ir con... No, ¿todavía no podemos hablar de nuestros auspiciadores? No. No entiendo las señales que me hacen a esta hora de la mañana. Dicen que siga hablando con ustedes y que todavía no van los auspiciadores. No hay ningún problema. Muy bien, vamos a hablar de elecciones esta mañana. Ayer el jefe de la OMP se presentó ante el Congreso y presentó la cédula electoral. Y es muy grande. Y con una letra bastante chiquita. Vamos a hablar de eso también. Y de la posibilidad de una injerencia del Tribunal Constitucional, yo creo que indebida, en el proceso electoral peruano. Pero ahora sí me dicen que ya estamos listos para ir con nuestros auspiciadores. Y vamos con Prestamipe. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Caja Huancayo. En el siguiente video patrocinado por Caja Huancayo, veamos el reconocimiento entregado a una suboficial de la policía. Una historia de valor y compromiso recompensada con un nuevo hogar. Un acto que refleja el respeto hacia quienes cada día cumplen con proteger a todos los peruanos.
El sueño de la casa propia se hizo realidad para la suboficial Verónica Gargate Coáguila, una heroína que no dudó en lanzarse para rescatar a un ciudadano en medio del incendio.
Eso nace como una iniciativa de la Sociedad Nacional de Industrias, la Unión Nacional de Gremios, la Universidad San Ignacio de Loyola y la Caja Huancayo. Y así nace esta prevención, que ha tenido un proceso de selección, de calificación bastante de varios meses, ¿no? Un proceso bastante exhaustivo, en la que ha participado la propia población también.
No tengo muchas palabras para expresar lo que siento en este momento, ¿no? Pero se siente muy bien.
Y bueno, vamos a hablar de algunas sombras en las próximas elecciones, el 2026. Ustedes recordarán que la semana pasada estuvo en este programa Duberlí Rodríguez, expresidente de la Corte Suprema, ahora precandidato presidencial de su partido Unidad Popular. Su partido ha cumplido con todos los requisitos de ley para ser inscrito, pero como le prolongaron el periodo de tachas, no alcanzó a inscribirse, o por lo menos eso es lo que alega el Jurado Nacional de Elecciones. Él ha demostrado, y les digo con toda claridad, que cumplió con los requisitos de ley dentro del plazo. Entonces ha insistido ante el Jurado Nacional de Elecciones que tiene que ser inscrito. Y le dijeron no. Fue en la vía del amparo, lo ganó, ya tiene una sentencia que es inapelable. Y el Jurado Nacional de Elecciones le ha dicho no se puede inscribir. No se puede inscribir porque ya precluyó esa etapa. Señor, prima el derecho constitucional a la participación política. Y el Jurado Nacional de Elecciones sostiene que el Poder Judicial está invadiendo sus competencias. ¿Ok? No quiere cumplir la resolución judicial. El juez ya les puso multa. El juez puede ordenar su remoción, porque eso está en la ley. Entonces, ¿qué ha decidido el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cumplir con la ley? No. ¿Cumplir con la resolución judicial? No. irse por la vía competencial donde los amigos del Tribunal Constitucional. La Constitución dice que el Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral es última y definitiva instancia y sus decisiones no se pueden impugnar en el Poder Judicial. Eso es verdad. Pero jurisprudencia sistemática, es decir, resoluciones del Tribunal Constitucional, no de este, de los anteriores, señalan que no hay ningún espacio de la vida ordinaria que esté fuera del control y protección constitucional. Y siendo la participación política un derecho que está en la Constitución, el derecho a participar, a elegir y ser elegido, ese derecho tiene protección a través del amparo. ¿Ok? Por lo tanto, ese derecho sí puede oponerse a una decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Y sobre esto, reitero, hay resoluciones de resoluciones del TC una y otra vez. No hay ningún espacio de nuestras vidas que esté fuera de la posibilidad del control constitucional. En materia estrictamente electoral, efectivamente, última y definitiva instancia en lo que atañe al proceso, pero en lo que atañe a los derechos de la persona, a los derechos constitucionales, no. ¿Por qué preocupa el caso de Duberlí Rodríguez? No tiene probablemente ninguna posibilidad electoral, no aparece en las encuestas, no es un candidato de peso. Puede resultar irrelevante en el resultado. El problema es el precedente. El problema es que el señor Burneo, que ha dado algunas muestras, creo yo, desde el jurado, de poca imparcialidad, no le da la gana de aceptar una resolución del Poder Judicial, del cual él proviene, ¿eh? Porque él es magistrado de la Corte Suprema. Entonces, por unanimidad, el Jurado Nacional de Elecciones se va al TC. ¿Y qué le dice al TC? Oye, el Poder Judicial me pide que yo cumpla una resolución y yo creo que no tengo que cumplirla. ¿Tú qué dices? Y el TC les va a decir, ¿qué creen? No la cumplas. Este TC, cuyas resoluciones hemos criticado aquí muchísimas veces por ser contrarias a la Constitución. Entonces, el espacio de defensa de derechos constitucionales de los que participan en la próxima elección se va a restringir o probablemente eliminar. Es un asunto bien serio. ¿Por qué hay tanta pelea? Porque lo que está de por medio es el tema Vizcarra, como dijimos desde el primer día. Si la Corte Interamericana le dice al Jurado Nacional de Elecciones que Vizcarra sí puede postular, que ha sido eliminado arbitrariamente de la militancia de su partido, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones va a decir que ellos no tienen que obedecer a nadie, porque ya tienen una resolución del TC que dice que son omnipotentes y que no están sujetos a control sobre derechos fundamentales alguno. Ojo, eso es lo que está haciendo el Jurado Nacional de Elecciones. Ellos no están sujetos a control constitucional en la medida en que afecten derechos fundamentales. ¿Quién es el guardián de los derechos fundamentales? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el problema. Entonces, estamos hablando acá de una situación muy delicada. No es solo el caso de Duberlí Rodríguez, es el precedente que crean para que todo el proceso electoral, el jurado pueda violar derechos fundamentales sin tener control alguno, bajo el amparo del Tribunal Constitucional. Miren, ¿cuántos partidos tenemos en juego? 36 partidos y 3 alianzas electorales. Yo les aviso a todos, ¿ah? A las 3 alianzas electorales que agrupan 7 partidos y a los 36 partidos que van solos, pero que pueden unirse de facto en el camino, les aviso a todos que así están las cosas. Y que si los derechos fundamentales a participar, a elegir y ser elegido están en cuestión, lo más probable es que el Jurado Nacional de Elecciones haga lo que le dé la gana sin control constitucional alguno. Esta competencial está fabricada para eso, para eso. Y obviamente que el Jurado Nacional de Elecciones la va a ganar, sin discusión. ¿Por qué? ¿Por qué el Tribunal Constitucional recortaría su propio poder? Porque fíjense que la competencial va contra el Poder Judicial, pero no es en el Poder Judicial donde acaban las acciones de amparo. Acaban en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué restringiría su propio poder? Ya se podrán imaginar por qué. Pues son parte del mismo ecosistema de lo que venimos hablando hace meses. Defensoría, Contraloría, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones ahora. Ojo, es una noticia que a mí particularmente me preocupa mucho. Y a todos nos tiene que preocupar lo siguiente, como les decía, ayer se presentó la cédula electoral, ¿ya? Para que se hagan una idea, la cédula electoral va a medir 42 por 44 centímetros, ¿ya? 42 por 44 centímetros. Este periódico, por favor, esta hoja de periódico hoy es un poquito más chica, un poquito más chica. Esto mide 45 por 30 y algo. Es más chica. Va a ser, piensen un poquito más hasta acá. Toda la hoja, esto te van a entregar, cuando entras a la cédula de votación, te van a entregar algo así y te van a decir marca. Y tú vas a hacer Dios mío, ¿a dónde es? Hay que votar en una columna, porque son varias columnas, por presidente de la República, por senadores hay 3 cuadrados. 2 para voto preferencial en senadores y 1 para el voto en lista única nacional. Perdón, 2 para distrito, al revés, para distrito único nacional, 2 preferenciales y a nivel regional 1. En diputados también hay 2 casilleros y en Parlamento Andino hay 2 casilleros. O sea, 2, 4, 6 más 2, 8 más 1 del presidente, 9. 9 elecciones, 9 decisiones. Se calcula que el escrutinio va a demorar unas 8 horas. Piensen ustedes, 9 decisiones. En 36 listas más 3 alianzas. Ojalá que algunos se retiren en el camino antes de que impriman las cédulas. Ojalá. Lo veo difícil. Porque todos creen que se pueden sacar el boleto de la tinca. Pero para el elector esto es un infierno. Y hay que recordar por culpa de quién. Del Congreso. Íbamos a ir con este sabanón a un ASPASO en octubre, el mes que viene. Pero ahí se reducía y de ahí pasábamos a la elección nacional. No quisieron, pues. Todos son dueños de su boleto, de la rifa. Todos quieren jugarse la rifa. Entonces tenemos que ir a una elección con esto. Y como hemos explicado varias veces, el desafecto de la población a la política es tan grande hoy en el Perú, tan grande, que con tanta oferta, más del 50% dice, no sé por qué voy a votar y no me interesa. Esa es la situación que estamos viviendo. Por eso hay sombras sobre este proceso electoral. Muy bien. Hay más, porque este gobierno ha decidido regalarles más platita a los partidos que están en el Congreso. Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación, APP, también por supuesto Podemos, Juntos por el Perú, Partido Morado. A los 10 que están en el Congreso, Avanza País, me estaba olvidando, Somos Perú, Acción Popular, a los 10 que están en el Congreso, les reparten desde el 2017 una plata que se reparte dependiendo si has ganado o no has ganado algún escaño, o sea, tienes que tener presencia parlamentaria, y dependiendo del número de votos que hayas obtenido. Es decir, hay un básico, para igual para todos, y luego depende del número de votos que has obtenido, y te dan una plata, ¿ok? 1,5 millones de soles, o 1,200,000, me parece que es el básico, y encima se va repartiendo, ¿ok? Bueno, el gobierno de Dina Boluarte para el próximo año quiere triplicar, ¿ok? Si hoy se gasta casi 12, 35. ¿Saben por qué? Porque dicen que como va a haber senadores, se necesita más plata. ¿Por qué? La plata no se asigna por el número de escaños obtenidos ni por el número de escaños que existan. Se asigna en torno al número de votos que sacaste y es porcentual. Pero hay que tenerlos contentos a los muchachos, pues. Dina quiere tener contentos a los partidos, claro que sí. Porque son su apoyo. Son sus amigos. ¿Ok? Triple para el próximo año. Más plata a los partidos que ya están en el poder. A los que están fuera, naranjas. Ni un mango. Nada, zip. ¿Qué? Hay sombras sobre este proceso electoral. Acá tienen otra. El desbalance. Bueno, hemos saltado de noticia, no sé por qué tan rápido, porque no había terminado, pero quería contarles que ayer se presentó una denuncia constitucional contra el ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, pero, por las contrataciones irregulares de cuando era ministro del Interior. ¿Por qué he puesto la nota acá? Porque parte de lo que viene en la campaña va a ser una guerra mediática. ¿Y por qué está siendo procesado el actual ministro de Justicia? Por contratar a un señor de apellido Pineda para que le maneje su imagen a través de las redes sociales. El señor Santibáñez ha dicho que no tiene ningún temor, que la fiscal no sabe ni lo que está denunciando, que no hay nada contra él, que las contrataciones son lícitas. Pero lo cierto es que la Dirección de Comunicaciones del Ministerio del Interior contrataba a un asesor externo para ensalzar la imagen del señor Juan José Santibáñez y hacer un monitoreo de redes. Cuando ustedes ven monitoreo de redes, comiencen a sospechar que desde el poder se persigue a la prensa. La periodista Carla Ramírez, de Panamericana, jefa de la unidad de investigación, está bajo amenaza en este momento que se genera en Juan José Santibáñez, como ha dicho ella, el segundo hombre más poderoso del régimen después de Dina Boluarte, porque es más poderoso que el primer ministro. Ayer ella identificó a un nuevo personaje, el abogado de Sada Goray, en el Cordano. Los periodistas estamos bajo ataque. Que Delia Espinosa denuncie al señor ministro puede ser el inicio de una denuncia más. Ya tiene 13, esta sería la 14ª. Pero el testimonio de Harvey Colchado creo que no deja lugar a dudas de lo que se nos viene en el próximo proceso electoral. Si me ayudan con lo siguiente, por favor. Harvey Colchado señala que desde la DIGEMIN se hace reglaje a periodistas. Y lo ha dicho con claridad. Se viene mal utilizando la inteligencia. Ha dicho, ¿cómo me gustaría contarle detalles de muchas cosas en una entrevista? Lamentablemente yo tendría que decirle con pruebas, ¿no? Pero es un manejo en el ámbito de la inteligencia. Y la conductora de RPP le preguntó, ¿a usted le consta que se han arreglado a periodistas? Sí. ¿Ok? Él señala que es una mala utilización a través de los años de inteligencia, por supuesto. Pero esto es lo que se nos viene en el próximo proceso electoral. Redes sociales que tienen expertos contratados desde el poder, reglaje a periodistas. Un Congreso que todo el tiempo está sacando alguna iniciativa para coactar libertad de expresión. En un contexto donde las diferencias entre los 36 partidos políticos cada día se profundizan más, porque una cosa es que estés en el poder y otra cosa es que no estés en el poder. O sea, la cancha no está pareja, ¿eh? Ojo. Se supone que esos 35 millones que van a recibir no son para campaña y que la campaña en radio y televisión la paga el Estado peruano, ojo, con nuestros impuestos, en igualdad de condiciones para todos. Se supone. Pero si a esto usted le añade una cédula imposible, un escrutinio interminable y un Jurado Nacional de Elecciones que no quiere que nadie le diga nada sobre violación de derechos fundamentales, estamos en septiembre, ¿eh? Que no se diga que no se advirtió. ¿Me preocupa? Claro que me preocupa y debería preocuparnos a todos. Hay algunas sombras sobre este proceso electoral y el panorama no es nada auspicioso. Vamos a la pausa. Regresamos con el candidato, precandidato de Cooperación Popular, Johnny Lezcano. Él se retiró de la contienda y ahora se anunció hace unos días que regresa a la contienda. ¿Qué pasó? ¿Cómo va a plantear su estrategia de campaña? Todo esto en la entrevista. Y luego estará con nosotros Rafael Belaunde del partido Libertad Popular. Pausa y volvemos.
El 21 de septiembre se celebra el Día de Cero Emisiones, un recordatorio urgente de la necesidad de reducir nuestra huella de carbono. En Latinoamérica, el transporte representa cerca del 30% de las emisiones de CO2, según la ONU, siendo uno de los sectores más contaminantes. En Perú, las ciudades están saturadas de vehículos que dependen de combustibles fósiles, aumentando emisiones y afectando la salud. El transporte aéreo, aunque esencial, aporta el 2.5% de las emisiones globales, y sectores como la agricultura, la deforestación y la energía también contribuyen por la dependencia de hidrocarburos y la mala gestión de residuos. Para cambiar este panorama, se necesita invertir en transporte público sostenible como metros, tranvías y buses eléctricos, así como fomentar la movilidad activa, caminar y usar bicicleta. Además, es clave educar y concienciar sobre la importancia de reducir emisiones y usar energías limpias. El Día de Cero Emisiones no debe ser solo un recordatorio, sino un llamado a la acción. Cada día cuenta, el momento es ahora.
Muy bien, ya estamos con precandidato presidencial, nadie es candidato todavía, Johnny Lezcano. Él ahora es militante de Cooperación Popular, un nombre muy bonito que evoca el proyecto más querido probablemente de Fernando Belaunde Terry. Gracias por estar con nosotros.
Doña María, gracias por la invitación. En realidad con Cooperación Popular hemos hecho un acuerdo político con el Partido Verdad y Honradez que nosotros hemos impulsado con un grupo de...
Pero que no se llegó a inscribir.
Exacto, hemos hecho un acuerdo político, estamos yendo con el nombre Cooperación Popular, con ellos el símbolo.
¿Ellos tienen la inscripción?
Exactamente.
Y usted se inscribió a tiempo. Como
a tiempo, así
a tiempo.
Es.
O sea que no hay problema.
No hay ningún problema, no hay ninguna dificultad. Y vemos, hemos tenido dificultades precisamente en el acuerdo suscrito, que hemos hecho dos compromisos escritos, ahora hay un tercero, hemos ido a la notaría para que pueda cumplirse
estrictamente.
Pero
veamos las expectativas. En la última elección del 2021, ¿usted sacó 11% de la votación nacional?
Cerca de 10%.
10% de la votación nacional.
La segunda votación después de las votaciones del presidente Belaunde.
Exacto.
En mi partido Acción Popular.
Muy bien. En esa época usted militó por muchísimos años.
20 años, Rosa María.
Claro.
20 años en Acción Popular.
Y se fue en diciembre del 2023.
Sí. Ya había pedido licencia porque la situación se estaba poniendo espinosa, estaban conduciendo mal al partido y lo han puesto ahora en una situación crítica, ¿no?
Usted atribuyó a gente del partido una campaña de difamación, ¿se acuerda? Atribuyó también a gente del partido la leyenda de que usted era el padre de los niños. Uh-huh. Y usted va, hace tienda aparte, en Puno, en la idea de ser gobernador regional de Puno, probablemente. Pero el partido no alcanza inscripción y se une con Cooperación Popular. Pero hace un par de meses...